que realiza la primera transmisión de...
Por primera vez el hombre llega a la luna.
Es asesinado el presidente Jiménez. El 18 de marzo el presidente Lázaro Cárdenas...
Eventos y personajes que reflejan la sociedad, que se traducen en cambios, que transforman la historia de la humanidad.
La Universidad Pedagógica Nacional y Radio Mexiquense presentan
Almanaque.
Esto es algo de lo más relevante ocurrido en 1991.
Vocalista Enya nos ofrecía Caribbean Blue, título de la pieza que escuchamos y que aparece en el disco Shepherd Moons, producido en este año, en que una de las dos más poderosas naciones del siglo, la Unión Soviética, vivía su último año.
No considera, como lo pensamos nosotros, que el Partido Comunista es una organización criminal que debe ser disuelta.
Si tienen como objetivo ante el Soviet Supremo, ante el gobierno y ante todos los parlamentos de la República echar al socialismo del territorio de la URSS, eso no lo permitiré.
Poco después, al presentar el nuevo proyecto para los partidos comunistas, Gorbachov declararía:
ha quedado en evidencia el fracaso del antiguo modelo teórico práctico del socialismo.
Fracaso que fue ilustrado por los movimientos independentistas.
Lituania. Unidades de paracaidistas soviéticos han ocupado por la fuerza edificios gubernamentales y de comunicación en la ciudad de Vilna. En protesta, la comunidad europea ha suspendido la ayuda a la Unión Soviética.
Pieza clave y siempre presente en el proceso que sufría el bloque, Boris Yeltsin se perfiló como la opción.
Miles de manifestantes exigen la renuncia de Gorbachov apoyando a Yeltsin, a quien Vladimir Isakov, miembro del Soviet Supremo, califica de dictador en potencia, y al que sin embargo, según la US News and World Report, le apoya el 70% de los soviéticos.
Ante todo, la unión, decía Gorbachov, llevando a cabo algunas medidas para lograrla, entre ellas un referéndum para decidir la continuidad del bloque. Por la unión sí, no al desmantelamiento del bloque. El resultado sí a la unión, pero no en todas las repúblicas. Seis de ellas dijeron no. Gorbachov busca opciones.
Reunido con Yeltsin en el Kremlin para analizar la posibilidad de un nuevo tratado de unión, Gorbachov se compromete a dar mayores libertades políticas y económicas a las repúblicas.
Sin embargo, Gorbachov y Yeltsin no eran los únicos interesados en el futuro del bloque.
Agosto 18, golpe de Estado en la Unión Soviética. Según un comunicado de la agencia TASS, un comité de emergencia ha tomado el poder para superar la crisis, el caos y la anarquía y debido al estado de salud de Gorbachov. Gennady Yanayev, nuevo jefe de Estado soviético, ha asegurado que su amigo Gorbachov no está amenazado y que en cuanto se sienta mejor, retomará el control.
Gorbachov no estaba, pero Yeltsin sí.
Boris Yeltsin pidió a los soldados y al pueblo que no apoyasen a los golpistas, pues un reinado de terror invadiría la Unión Soviética si se permite el derrocamiento de Gorbachov.
Tres días después del golpe de Estado, Gorbachov era liberado y renunciando al Partido Comunista, se unía a Yeltsin, comprometiéndose a reemplazarse en caso de que alguno de los dos faltara. Las presiones se multiplicaban y Mijaíl Gorbachov jugaba sus últimas cartas para evitar la desintegración del bloque.
Mijaíl Gorbachov ha propuesto se lleven a cabo elecciones para todos los puestos, incluyendo el suyo, y afirmó que renunciaría si no es preservada la unión.
Gorbachov no logró respaldo en ninguna república para firmar el Tratado de Unión, pero Yeltsin sí logró la firma de otro tratado, el que pondría fin precisamente a la unión.
Thank you.
Federación Rusa, Bielorrusia y Ucrania han firmado un tratado para la creación de una comunidad de estados independientes. Gorbachov y Yeltsin acordaron que el gobierno central de la Unión Soviética dejara de existir a fines de año. De diciembre. Con la firma de 12 repúblicas soviéticas se llegó al acuerdo de la creación de la Comunidad de Estados Independientes, dejando de existir la Unión de Repúblicas Socialistas. De diciembre. Mikhail Gorbachev ha renunciado a la presidencia de un país que ya no existe.
Al día siguiente de la renuncia de Gorbachev, Shevardnadze, uno de los hombres clave del proceso, aseguraba que la creación de la CEI no garantizaría la vida pacífica y que en algunas repúblicas el proceso tendría cataclismos, como sucedía en Georgia.
Más que razón tenía Shevardnadze, y a los georgianos se les unirían los chechenios, los serbios, los croatas y muchos más que se verían envueltos en el proceso de transformación independentista no ajeno a la violencia.
En este 1991, en que Price escuchaba con Only You, Gorbachev no fue el único personaje que ocupó la atención mundial. Otro lo fue, sin duda, Saddam Hussein.
La crisis en el Golfo Pérsico aumentaba. Irak había recibido un ultimátum para retirarse de Kuwait, que finalizaba el 15 de enero.
Enero iniciaba y el conteo avanzaba.
Miércoles 2. La diplomacia internacional trata de evitar la guerra en el Golfo Pérsico.
Sábado 5. George Bush reitera que Irak tendrá que salir de Kuwait y afirma, el tiempo se acaba.
Domingo 6. Saddam Hussein declara que su ejército está listo para librar la madre de todas las batallas.
Lunes 7. Saddam Hussein advierte que podría haber guerra en todo el mundo en caso de que las fuerzas multinacionales iniciaran un ataque a Irak.
Jueves 10. El Congreso estadounidense inicia un debate para autorizar a Bush un ataque contra Saddam Hussein.
Viernes 11. Saddam anuncia que cuenta con 1 millón de soldados escondidos en lugares protegidos para atacar a los enemigos.
Sábado 12. En dividida votación 52 a favor, 47 en contra, el Congreso estadounidense autoriza a Bush el uso de fuerzas armadas para expulsar a Irak de Kuwait.
Domingo 13. Javier Pérez de Cuellar, secretario general de la ONU, luego de reunirse con Saddam Hussein para tratar de evitar la guerra, declaró: solo Dios sabe si habrá paz en el Golfo.
Martes 15, 5 horas, tiempo del Golfo. El plazo impuesto por la Organización de las Naciones Unidas para el retiro de Irak se cumple. Bombarderos B-52 son enviados al Golfo. El Pentágono inicia la interferencia de comunicaciones en la zona. Horas después, Saddam anunciaba su postura final, la Guerra Santa.
Miércoles 16, 24 horas, tiempo del Golfo. La operación Tormenta del Desierto da comienzo.
Durante el resto del mes de enero y buena parte de febrero, la guerra en el Golfo mantuvo en tensión al mundo.
El complejo conflicto se extendió. Irak, cumpliendo su amenaza, atacó con misiles a Israel, que a su vez atacaba a los palestinos en Líbano.
La información se cruzaba. Según Estados Unidos, todo estaba bajo control. Saddam hablaba a su pueblo afirmando que ganarían la guerra. No la ganó. En febrero 27, después de más de un mes de iniciada la tormenta del desierto, George Bush anunciaba:
Kuwait ha sido liberado. El ejército iraquí derrotado. Nuestros objetivos militares se han cumplido. Kuwait vuelve a estar en manos de los kuwaitíes y en control de su propio destino.
El jueves 18 de febrero, el gobierno iraquí admitía formalmente un alto al fuego y su disposición de negociar el armisticio acatando las resoluciones de la ONU.
La guerra terminó. La amenaza de un conflicto mundial se había ido, pero no así la problemática de la zona.
Después de la guerra, los kurdos y chiitas se lanzaron en contra de Hussein, creyendo que los aliados los apoyarían. Al ser evidente que no sería así, Saddam atacó a los kurdos provocando un éxodo de más de 2 millones de personas hacia Irán y Turquía.
Otro efecto de la guerra, además del enorme costo económico y humano, fue el ecológico, pues al usar el petróleo como arma, Saddam incendió varios pozos en Kuwait, derramando millones de barriles en el mar.
País nos enteramos de las noticias de la guerra con Saddam y del derrumbamiento de la Unión Soviética por medio de los diarios, la televisión y, por supuesto, las estaciones de radio.
Que mi novia sí sabe cómo se baila la cumbia y al sonar los tambores, si no le invito, me invita ella.
Estaciones que buscaban cada una su estilo particular, definiéndolo con la música.
Estaciones para rockeros, para jazzistas, para cumbiamberos, para clasiqueros y baladistas, pero ¿y para los niños?
Para los niños también la hubo, solo que en este año desapareció.
En este 1991, la administración de Alejandro Montaño en el Instituto Mexicano de la Radio decidía desaparecer Radio RIN, la única estación en América Latina dedicada a los niños.
Según la dirección, con rating en mano, el poco auditorio no ameritaba la existencia de una estación infantil y la transformó en deportiva y cumbiambera. La programación infantil se fragmentó en barras repartidas en distintas estaciones.
Las polémicas y protestas desatadas ante esta decisión no afectaron demasiado al público infantil, que ya para entonces, había que admitirlo, era absorbido por los juegos de video y las caricaturas.
Imevisión también sufría cambios. Por decreto presidencial, se desincorporaba del Estado.
Intelectuales y periodistas preguntaban qué pasaría con las opciones televisivas. Como respuesta, el gobierno concedió el Canal 22 a un consejo integrado por intelectuales y directores de instituciones culturales, quienes definirían los lineamientos del nuevo canal.
Pero Imevisión no fue la única paraestatal que se desincorporó durante este año.
Aprobada por la Cámara de Diputados en diciembre de 1990, se inició la venta de las instituciones bancarias que había alguna vez nacionalizado José López Portillo.
Las medidas anteriores formaban parte de la política de gobierno de Salinas de Gortari, que trataba de consolidarse tanto en el país como en el ámbito internacional.
Las negociaciones para el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá era apoyada por los tres gobiernos. De hecho, los estadounidenses pedían fuese lo antes posible.
En México, algunos recomendaban cautela, buscando que la sociedad se diera en condiciones equitativas y soberanas.
Este 1991, entre Tratado de Libre Comercio, una mujer mexicana brillaba en el escenario, la sonorense Lupita Jones, quien participara en el certamen de belleza internacional Miss Universo.
Certamen que contaba con sus opositores, quienes calificaban de denigrantes estos concursos que equiparaban a las mujeres con cualquier mercancía.
Como sea, la joven de 23 años, licenciada en Administración de Empresas, venció a una rubia holandesa. Por primera vez, México se llevaba el título de la belleza mundial.
En lo que al libro se refería, Héctor Aguilar Camín encabezó la lista de los más vendidos con su novela La Guerra de Galio, donde veladamente personajes de la política eran convertidos en personajes de la novela.
Una novela llena de sabores y recetas, que no era precisamente un libro de cocina, fue la obra de Laura Esquivel, Como agua para chocolate, y que fue uno de los más solicitados en las librerías y que en este 1991 era llevado al cine.
Con la dirección de Alfonso Arau, Como agua para chocolate contó con la actuación de Lumi Cavazos y el actor italiano Marco Leonardi, y recibió elogios de la crítica nacional e internacional.
Y si los hombres hacían cine, las mujeres no se quedaban atrás, pues María Novaro, tras su éxito de Lola en este año, nos presentaba Danzón con María Rojo, una directora que se proponía como meta contar en sus cintas anécdotas de mujeres.
Pero si el nuevo cine mexicano no satisfacía, el actor y ahora director Kevin Costner se llevaba 6 Óscares por su producción Danza con Lobos.
Disney no dejaba de producir, y en este 1991 llegaba La Bella y la Bestia, en dibujos animados, claro.
Small to say the least, both a little scared, neither one prepared, Beauty and the Beast.
Well, Clarice, have the lambs stopped screaming?
Laughter, laughter.
Para los amantes de los thrillers policíacos, El silencio de los inocentes fue una muy buena opción.
En el ámbito deportivo, Fernando Valenzuela veía el ocaso de su carrera como pitcher en las grandes ligas, pues no solo salía de los Dodgers, sino de los Serafines de California.
Julio César Chávez continuaba cosechando triunfos y ya para este año sus peleas se transmitían en cable en restaurantes y bares.
Buen año para los boxeadores mexicanos, pues Humberto La Chiquita González ganaba el título mini mosca al vencer por decisión unánime a Melchor Cop Castro.
También nos llegaba el escándalo producido por la noticia de que Maradona había sido sancionado por 15 meses en el fútbol por posesión de cocaína.
En este año emocionados, los mexicanos fuimos testigos de uno de los fenómenos astronómicos más sorprendentes.
El 11 de julio, durante casi 7 minutos, el día se hizo noche, y millones de personas pudimos disfrutar del gratuito espectáculo natural del eclipse total de sol.
La comunidad científica y los que pudieron se trasladaron a La Paz, Baja California, donde se inició su trayecto hasta Chiapas.
Con riesgosos vidrios ahumados, en charcos de agua o por televisión, los mexicanos no perdimos detalle del eclipse, que según los especialistas no volvería a repetirse hasta dentro de 141 años.
Para quienes disfrutamos el eclipse de 1991, solo nos quedaría el recuerdo.
Recuerdo como el que dejaron algunos de los personajes que fallecieron en este año.
Ayer era tu amante enternecido, hoy solo soy tu amigo de ocasión. Tú esperas que yo vuelva arrepentido, y yo jamás te iré a pedir perdón. Yo sé que tú también dirás lo mismo, aunque se te destroce el corazón. Por eso, aunque fingiendo ese cariño, debemos confesar que terminó.
Le decimos adiós al cantante ecuatoriano Olimpo Cárdenas.
Osito de felpa, juguete de mi hijo, de mi pequeñito que una madrugada se llevó el señor. Al verte tan solo, creerás un sueño, que tu fiel amigo ya se haya ido para no volver.
También nos despedimos de uno de los grandes jazzistas, Miles Davis.
Otra muerte en el ámbito musical.
Freddie Mercury, vocalista del grupo Queen, fallecía víctima de la llamada peste del siglo, el SIDA.
A big disgrace, waving your banner all over the place. We will rock you.
En febrero 28, el caricaturista y pintor Abel Quesada muere víctima de cáncer en la sangre. Tan solo hacía 15 días se había inaugurado un mural de su autoría en la Torre de Pemex.
Otro gran pintor oriundo de Oaxaca, Rufino Tamayo, fallece víctima de un paro cardíaco a los 91 años.
Ana Mérida, bailarina considerada como una de las forjadoras de la danza moderna en México, de quien recordamos coreografías como La Calaca, El Cielo de los Negros y La Llorona.
Martha Graham, coreógrafa y bailarina, fallecía a los 96 años de edad.
El escritor Graham Greene, a los 86. Algunas de sus obras, El Poder y la Gloria y El Tercer Hombre.
Para despedirnos, les dejamos en compañía de BM Town con su pieza Set Adrift a Memory, Please. Find the lady with a fat diamond ring. Then you know I can't remember a damn thing. I think it's one of those deja vu things. Or a dream is trying to tell me something. But will I ever stop thinking about it? I don't know. I doubt it. Subterranean by design. I wonder what I would find if I met you. Let my eyes caress you until I meet the thought of Mrs. Princess who. Often wonder what makes her work. I guess I'll leave that question to the experts. Assuming that there are some out there, they're probably alone. Solitaire. I can remember when I caught up with a pastime intimate friend. She said, but you're probably gonna say I look lovely. But you probably don't think nothing of me. She was right though, I can't lie. She's just one of those corners of my mind. And I'll just put her right back with the rest. That's the way it goes. Baby, you send me out. La Universidad Pedagógica Nacional y Radio Mexiquense presentaron
Almanaque. Musicalización Antonio Tapia.
Efectación José Luis Tapia.
Controles técnicos Alfredo Basilio.
Guión y voz Irene Alvarado.
Y en la producción y voz David Tapia.